calendario electoral. Sí, es un año que ya arranca distinto, ya se nota en la playa, viste que vos vas viendo y vas caminando y así como hay distintas obras de arte en la peatonal, viste que te ponen la peatonal que está con aerosol, el que hace el ruido del gatito, el que te vende los pirulines, bueno, te cruzás también con políticos en la peatonal, a la gorra en muchos casos también están. Vamos a analizar un poquito cómo viene el panorama con Julio Bárbaro que está en línea. Julio, ¿cómo te va? Soy Matías Lojo, buen día.
Buen día, muy bien.
Gracias por atendernos. Es un poco eso, Julio. El otro día fui a dar una vuelta por acá, por Chiosa, en San Bernardo, en la peatonal, y me fui cruzando con distintos artistas callejeros y en el medio había políticos a la gorra, prácticamente.
Yo mañana me voy a San Clemente, bueno. Mirá. Fue la ciudad donde me llevó mi padre a los 7 años y donde tengo mi casa familiar.
Ajá. Bueno. Está crecido San Clemente, está grande. ¿No?
Está grande, sí, bueno, yo es una vida, porque cuando volví del exilio me puse una carnicería allá en San Clemente y una verdulería, y ¿mira? Eso me sirvió para sobrevivir en algún momento.
Mira, o sea que viviste en la playa, tuviste un tiempo donde viviste en una localidad costera.
En San Clemente,
no lo sabía,
sí,
claro.
Tenía
claro.
Un camión que decía Julio Donato Bárbaro, frutas y verduras. Y mirá. Venía al abasto a comprar.
Mirá, qué bueno. ¿Y cómo era la vida en aquel? Ahora vamos a hablar de lo que te decía, pero ¿cómo era vivir en aquellos años, vuelto del exilio, digamos, no con esas circunstancias, pero vivir en la playa, digamos? O sea, vivir en no es como ahora, ¿viste? Porque ahora marzo, abril, todavía hay gente, ¿viste? O mismo venís en junio, julio y hay otra vida. En ese momento me imagino que todo el año estar acá era pesado, ¿no?
Era pesado, pero te digo una cosa, había un nivel de consumo social, aún en el 82, 83, que se fue achicando lenta e inexorablemente.
Mira.
Yo tenía una carnicería y vendíamos 6, 7, 8 medias reses por día.
Mirá.
Eso no se repitió más, pero no en mi carnicería, no se repitió más en la sociedad, por la digamos... La Argentina, esto que dijo el Papa ayer, la Argentina se fue empobreciendo sin parar. Yo nací en una Argentina, fui diputado en un país que no tenía un subsidiado.
Uh-huh. Es verdad.
Y entonces, bueno, desde la dictadura para acá, por eso me enoja cuando Macri dice 70 años, 60 años, ¿no? Cualquier verdura. No, la dictadura para acá, hasta el 76 fuimos un país.
Sí.
Y después del 76 somos esto, una entidad bancaria.
Sí.
La ley de entidades financieras fue la destrucción de la Argentina.
Sí, sí, transformó la matriz productiva, ¿no? De alguna manera.
Pusieron bancos donde había industria. Y los bancos además no te dan crédito. Te manejan la cabeza. Entonces, yo, después de 32 años de mi tarjeta American Express, me atrasé 3 días porque estaba de vacaciones. Y me la cortaron. Entonces me llamaron y digo, es una falta de respeto. No tienen, hemos dejado de ser ciudadanos para ser consumidores.
Está buena la frase, es interesante porque y en lo de ciudadano también hay un montón de cosas desde lo social que se han perdido, ¿no? También en la dinámica, digo, del día a día, tiene mucho más que ver con eso, con el día a día, que otra cosa. Ahora, Julio, esto que decía, que vos mencionabas, lo del Papa Francisco y demás, viste que el gobierno lo agarra y lo tomó para el lado de los 4 años de Macri.
No, es tristísimo. Es como echarle la culpa a mi tía la gorda. Escúchame, hay que ser idiota para decir eso. Porque yo no lo quiero a Macri ni ver. Pero creer que nosotros tenemos toda la crisis que tenemos solo por Macri es un bolazo que no soporta el análisis, ¿no?
¿Y cómo se sale de esta crisis que tenemos? Porque la verdad es que vos recién me hablabas de la carnicería del 82 y yo pensaba, se estaba cocinando una bastante bastante heavy en materia económica, ¿no? Y la sensación que da hoy los números, cuando uno los ve y las cosas que están pasando con la economía, también es que por ahí podría estar sucediendo algo feo con la economía y más dañino de lo que ya es.
O sea que yo hoy esta mañana me levanté y me puse a escuchar el discurso en la CELAC del presidente de Colombia, de Petro.
Sí.
Profundo y denso. Y a la mañana me levanté y lo leí a Carlos Paña, quien respeto mucho, pero me pareció que Lo de la CELAC, más allá de lo que hayan podido decidir o expresar, la convocatoria, vean que no defiendo a Alberto ni disfrazado, pero la convocatoria fue importante y las cosas que se dijeron mostraron que hay una posibilidad de futuro. Que, ojo, Lula es una figura muy fuerte para el continente hoy, ¿no?
Sí, sí.
Y Brasil tiene un lugar, pero lo tiene Colombia, Chile. Boric expresa mucho, digo, hay que ponerse a analizar este nuevo continente que tenemos, ¿no?
Sí, 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 que tuvo además experiencias de Bolsonaro o experiencias incluso en otros países y que esos, digamos, no avanzaron por esos carriles. Entonces me parece que ahí hay algo para analizar. ¿Lo escuchaste también al presidente uruguayo en el medio de todo esto, a la calle Pou?
Sí, claro, sí. Lo escuché y lo respeto enormemente porque Uruguay, la calle Pou es de centro derecha. Absolutamente democrático. O sea, cuando va la Asunción de Lula va con Mujica. Entonces no es solo la ubicación ideológica, es también la forma en que convivís con los que piensan distintos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y el valor también que tiene, a mí me interesó mucho cómo hace el análisis de la doble vara que se utiliza a veces para medir distintas circunstancias y esto, digamos, de no llevarlo desde lo ideológico, ¿no? O sea, decir, bueno, porque hay un país que está comprometido con los derechos humanos, pero es más afín a mi ideología, la dejo pasar. Que sucede en ambos casos, digamos, ¿no? Cuando uno se va a los extremos de la grieta.
Pero anoche yo lo veía al ex canciller de Macri, que cuando el periodista le dice, bueno, ¿y China? Bueno, pero China. Bueno, China no me importa porque es grandote.
Claro.
Pero yo era así porque chiquito.
Claro. Totalmente,
entonces,
totalmente.
Cuidado que no defiendo, yo creo que la condena a Venezuela es inexorable.
Sin duda.
Creo que la democracia no es una ideología, la democracia es un derecho de los ciudadanos, es la libertad, ¿no? Y el tema en eso me parece importante.
¿Cómo ves el 2023, Julio? ¿Qué panorama ves desde lo electoral en la Argentina? La sensación esta que te decía hoy en broma de los políticos a la gorra, es la verdad que es triste el panorama de la política haciendo campaña en la costa, en el verano, con la gente mirando completamente para otro lado. Eso es una impresión que yo te traslado.
La Argentina no tiene dirigencia política a la altura de la crisis.
Ajá. Profundizame eso, a ver.
Ninguno, no, hoy no tenés un dirigente político que esté a la altura de Petro, o de Boric, o de, si querés, de la calle Pou. Nosotros no tenemos esa dimensión de políticos.
¿Cristina no tiene esa dimensión?
No. Ser jefe de un sector político es aquel que logra el respeto de los que piensan distinto.
Está bueno eso. O sea, vos me decís que para poder liderar alguna situación en la política argentina, ahora me estás planteando un dilema que no tiene solución, porque la verdad es que es cierto que no hay. Y no veo y no se vislumbra a alguien que pueda liderar a alguien que piense distinto.
Vos fíjate que tanto Chile como Colombia como Uruguay, que son tres pensamientos distintos, son tres visiones democráticas. Macri es una cosa, dirige a los macristas. Y Cristina los cristinistas. Yo que no hablé mucho con los dos y no soporto a ninguno de los dos, te diría, sus seguidores son, digamos, un pequeño error de la Argentina, porque la verdad es que se equivocó Cristina y se equivocó Macri. Nosotros damos una esperanza. Ningún error de ayer se va a convertir en esperanza de mañana.
Eso lo tenía Alberto Fernández en un principio, lo primero que vos planteabas, y lo dilapidó.
Sí, bueno, yo me acuerdo que hablé una vez sola con él, salimos con un amigo periodista importante agarrándonos la cabeza.
¿Por
y
qué?
Alberto hizo lo que sentimos en ese momento que iba a hacer.
¿Por qué se agarraba en la cabeza?
Porque decía las mismas cosas que dijo después. Lo más serio que tiene Alberto es el silencio, si habla asusta o no.
Lo que pasa es que lo que tenía lo fue dilapidando, creo yo, porque también tenía muchas presiones. A ver, eso
no
es...
No. No tenía... Él no... Al día de hoy, ni vos ni yo sabemos qué quiere. No lo presiona nadie.
Ajá.
Ajá. Y... cuando uno no sabe dónde va, ningún viento le sirve.
Y los otros que aparecen abajo, digamos, o sea, porque Alberto Fernández es una opción para la reelección si el gobierno no encuentra otra. No sé si es Massa, bueno,
No va a ser Alberto. No. Si el gobierno se extravía, tampoco va a estar Alberto, olvídalo.
¿Cómo?
Yo creo que la posibilidad de Alberto es nula, es cero. Massa intentó y se desinfló y está ahora peleando Juan Mansur, que representa un pedazo de los gobernadores y algún sector peronista lógico que no es de izquierda. Yo creo que se agotó el kirchnerismo, ya se había agotado cuando ganó Macri. Lo que pasa es que Macri metió la pata a tal punto que lo revivió, le devolvió el poder. Sí. Si Macri hubiera sido un gobierno mediocre, no había kirchnerismo.
Uf, bueno, pero ahí tenés lo que puede llegar a aparecer atrás de Macri, porque también ese es otro tema, Larreta, Bullrich, ahí sí pareciera que hay como una discusión más ideológica, ¿no?
No. Para ser ideológica tendría que tener ideas, yo no las veo.
Che, pero qué pesimista triste que estás. ¿Estás para venir a ponerte una carnicería en San Clemente?
No estoy pesimista.
¿No?
Yo voy y lo escucho a Larreta. Y yo digo, no hay que escuchar a Perón y a Frondizi. Escuché a Alfonsín. Digo, tiene que haber un vuelo mínimo. Lo escuchaba, te digo, al presidente de Colombia y al de Chile y al de Uruguay. Y vos también me tenés que aceptar que nosotros, si hubiera un campeonato mundial de políticos, no tenemos ni para poner el arquero.
¿No tenemos el Dibu Martínez tampoco? Mirá que está medio tocado.
No hay ningún.
No.
No tenemos. ¿Qué
¿Y Patricia Bullrich qué te parece?
Yo soy amigo de ella y eso me limita. Y soy amigo de toda la vida y entonces... Pero la veo más transparente, más auténtica. Pero ya el otro día, como dije esto, alguien me dijo, ¿va a votar a Patricia? No voy a votar a Patricia.
No.
Ahora, entre Patricia, si vos preguntás entre Patricia y Rodríguez Larreta, prefiero Patricia. ¿No? Del radicalismo prefiero a Facundo Manes. Quiero decir, uno tiene preferencias en los partidos, en los otros partidos, no porque los vaya a votar. Yo voy a tratar de votar a un peronista.
está complicado, el tema es a dónde. Julio, lo último que te quiero consultar, nosotros tenemos mucha presencia en la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires siempre fue, en realidad tiene mucha representación, viste, de la grieta, porque la verdad es que el interior siempre fue radical, y el AMBA, o el Gran Buenos Aires, siempre tuvo mucho de peronismo. ¿Se está quebrando eso? ¿Vos cómo lo ves? Porque ahí sí tenés un gobierno kirchnerista con Kicillof, ¿o no?
Primero, Kicillof es más fuerte que los candidatos que le ponen. Que le ponen. El radicalismo no tiene un candidato en la provincia.
No. Sí, tiene. O sea, tiene a Maxi Abad, este chico que se lanzó ahora el otro día.
Sí, pero no lo tiene. Y los candidatos que puso el PRO de acá de Capital, que lo mandó de Capital, la verdad, el PRO es un partido porteño. Y el radicalismo no da el salto a hacerse cargo de su historia. Esa es la debilidad de la política argentina.
Pero el PRO metió gobernadora con Vidal en el 2015. ¿No puede repetir?
No.
Siendo porteña.
La imagen de Vidal se pinchó y la imagen de Santilli no da ni para... ¿No?
No sé. No tengo la imagen de Santilli. ¿Vos decís que no da?
No da, pero... Las figuras que le han sacado al peronismo no son las que les devuelven el prestigio al PRO. Ni Ritondo, ni Santilli, ni nada de eso. ¿Qué le vas a hacer?
¿En qué le falla el peronismo a Ritondo, por ejemplo, que lo ponías recién de ejemplo? ¿En qué no es peronista?
En el discurso. Pero la política es inteligencia. Es talento. Yo tengo 81 años. Si hubiera venido una generación joven hace 30 que no me llama ni el loro.
Sí, es interesante siempre escuchar a la persona que
está
estuvo.
Está bien, pero te quiero decir, nosotros nos formamos en bibliotecas. Nosotros leíamos todo lo que era Francia, lo que era Alemania. No leíamos el humanismo, no éramos ricos de bolsillo, éramos ricos del alma. Entonces era distinto. Hoy yo que asumo que, digamos, pertenezco a la raza de políticos pobres, pero te miran mal porque sos pobre, porque han hecho un mundo de los aviones privados.
Está bueno, es interesante. Y le dan de comer a los Javier Milei, ¿no? En algún punto.
No, Javier Milei le dan de comer a un empresario que lo financia y lo inventó. Eso es otro negocio.
Claro. No, eso seguro, pero que en la sociedad cala un poco el mensaje, tiene que ver con esto que vos decís, ¿eh? Con
los jets privados. La política siempre cala, pero el virus no afecta al ser humano para no lo hace desaparecer. La política sigue vigente. Qué sé yo, en alguna medida, hoy lo leí a Pañi, mirá que lo respeto y lo quiero a Pañi.
¿No te gustó? No,
me dio cierta bronca porque dije, hubiera esperado más de lo que él escribió hoy en La Nación. Porque lo de la CELAC, más allá de Alberto, a quien no quiero ni ver, fue un encuentro continental importante.
¿Vos creés en la posibilidad de la moneda común con Brasil, por ejemplo, o ahí nos estaríamos?
No, ese tema hay que ser un poco más serio. Esa moneda existió.
Sí.
Cuando nosotros teníamos con Brasil un intercambio de 40 mil millones.
Lo que pasa es que si Brasil te pide que te pongas 11, 000, claro, te pones a la par, te mata. Si Brasil te pide que te pongas.
Pero es una moneda para un pedacito, no es la moneda del mercado común. Claro. Esa moneda existió hace 25 años, eso existió, no cambia nada, es una idea de necesitamos la unidad con Brasil. Bolsonaro y Macri nos quitaban esa opción sin sentido, pero yo creo que lo que se discutió, lo que dijo el presidente de Colombia, el planteo de la humanidad en el momento en que se encuentra de su desarrollo y el riesgo de desaparición por la destrucción climática, son temas de fondo.
Sin duda.
No se puede hablar solo de negocio. La política no se puede degradar en manos de los economistas, que como decía un amigo mío, si fueran inteligentes serían los dueños de las empresas y no los asesores.
Julio, siempre es un placer charlar con vos, que descanses ahora cuando te vengas acá para San Clemente, que está muy lindo, espero que te toquen lindos días.
Gracias, hasta pronto.
Te mando un abrazo grande. Julio Bárbaro, yo creo que es uno de esos dirigentes políticos que puede...